ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo, Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo. Según Forbes, dentro de 3 años, unos 56 mil mexicanos llegarán a la edad de la jubilación. Actualmente, la edad promedio de jubilación es a los 60 años. Sin embargo, el mundo está cambiando junto con la expectativa de esperanza de vida. Es increíble pensar que en la Edad Media, la esperanza de vida era 35 años. Al 2022, según el INEGI, nuestra expectativa de esperanza de vida es de casi 80 años. ¿Estamos preparados para llegar ahí? ¿Qué hacemos con esa expectativa de vida? A los temas financieros se le pueden sumar temas de propósito, temas emocionales, de relaciones, de impacto y legado, y ¿por qué no? También de emprendurismo. En la Edad Dorada también hay emprendurismo, especialmente al final de lo que podríamos llamar la carrera profesional formal.
Felipe lleva sus últimos 40 años atendiendo huéspedes. Empezó en su adolescencia cuando su madre abrió un pequeño bed and breakfast en Cuernavaca. Todos lo apoyaron, eran 9 hermanos, lo que significaba un empleado disponible por habitación. Y esto mismo garantizaba un excelente servicio familiar. Aprendió de los secretos del servicio en alimentos en el antiguo crucero Brittany. Posteriormente fue adoptado por un anfitrión extraordinario, don Gastón Azcárraga. 10 años después de aprender y vivir ahí, se hizo especialista en marketing y un hotelero profesional. Laboró 22 años en Intercontinental Hotels Group, donde fue responsable de más de 230 hoteles en Latinoamérica y el Caribe, señores. Su pasión al servicio se mantiene en la actualidad. Es director ejecutivo de Beyond Hospitality Business, negocio que hizo resurgir al Hotel Fénix de las cenizas y que luego atravesó la pandemia del COVID. Fue una persona sumamente resiliente, un director innovador, pues terminó abriendo un negocio de tamales para sostenerse en la misma pandemia. Felipe ya es jubilado y está más activo que nunca. Ha resurgido más de una vez de las cenizas. Su resiliencia, pasión y optimismo inspiran a cualquiera. Y hoy lo invitamos a platicarnos sobre el tema cómo prepararte para el momento que parece ser el final de tu carrera profesional.
Qué alegría tenerte aquí, Felipe. Y como dice Rosca, yo sé que actualmente estás haciendo un montón de cosas, a pesar de que, bueno, ya estás pensionado y ya tienes tu jubilación. Oye, ¿qué piensas de las personas que dicen, bueno, cuando me jubile yo me voy a viajar, voy a estar en una cabañita apartada, o me voy a poner a hacer rompecabezas?
O no voy a hacer nada, no sé, porque yo ya hice todo lo que tenía que hacer en mi vida.
Generalmente hay como que dos conceptos, que la jubilación es para quedarte viendo series de Netflix después, y hay otro como que idea de que el emprendurismo es para jóvenes, ¿no? Y ahorita se mueve mucho. ¿Qué piensas tú de estos dos conceptos?
Bueno, cada persona es diferente. Cada individuo tiene su historia y su forma de ver la vida. Una cosa u otra es sumamente respetable. Yo puedo hablar de mi experiencia personal y de cómo vi el futuro desde mi perspectiva cuando estaba yo en una vida corporativa relativamente cómoda, con mis quincenas y mis aguinaldos y bonos, pero también pensando que pues tarde o temprano tendría que dejar esa vida corporativa y hacer otra cosa. Fue en el momento en que pensé que la opción era, como tú dices, o armar avioncitos y rompecabezas y pues dedicarme a
jugar dominó
a jugar
todas
dominó
las noches
con mis amigos o lo que sea, o emprender. Yo siempre quise emprender y por lo mismo nunca lo hice. Entonces sí me preparé, yo creo que como 10 años antes de pensionarme de IHG, hice un plan para pensionarme. Logré la pensión, logré la jubilación y finalmente, aunque estoy emprendiendo y soy muy feliz con lo que emprendo,
¿qué estás?
El plan de hace 10 años no se parece a lo que estoy haciendo hoy, pero si no lo hubiera planeado probablemente no hubiera salido tan bien como está saliendo.
¿Qué estás haciendo hoy?
Pues mira, si quieres te digo lo que planeé, cómo me fue. ¿Y qué estoy haciendo?
Ok, padrísimo.
buen
líder. ¿Cuál fue el plan? El plan fue salir de IHG con mis ahorros, poner una escuela de turismo y dedicarme a dar capacitación, según yo, y hacer estudios de mercado. Según yo, con un estudio de mercado que me saliera al mes, pues podía vivir tranquilamente armando mi escuelita. Un poco antes de salir de IHG me salió la oportunidad de rentar un hotel. Rentamos el Hotel Fénix. Y dije, bueno, pues va a ser el hotel escuela. Me entretengo en el hotel. Gano con mis estudios de mercado para vivir. Tengo mis ahorros y mi pensión. Y la escuela, pues ahí poco a poco va a ir saliendo. Ese fue el plan. Una vez que salí de IHG, tuve la oportunidad de que la propietaria del Holiday Inn Acapulco me invitara a trabajar con ella como asesor. Desde entonces estoy trabajando con ella y empezaron a surgir operaciones hoteleras y asesorías hoteleras. Y eso no estaba en mi plan. Pero bueno, amplié la visión y la cartera del portafolio. Y nos pusimos también a operar hoteles, armé un buen equipo de profesionales que combinan muchachos, o mi socio tiene 32 años, mi director de operaciones tiene mi edad. O sea, combinamos
experiencia con juventud.
Y pues emprendimos en esos cuatro giros. Cuando finalmente te topas con la pandemia y te echa a perder todo el negocio. Y afortunadamente, pues salimos de ella y estamos bien librados. Actualmente operamos hoteles, hacemos estudios de mercado. Traemos un proyecto muy interesante de un parque temático en el estado de Hidalgo. 35 hectáreas convertidas en entretenimiento para toda la familia.
¡Qué maravilla!
Pues el emprendimiento ha salido bastante divertido y pues... Parece que tengo chamba para los próximos 15, 20 años.
Maravilloso. Oye, imagínate, decir divertido porque dices en el plan, está el plan de una manera, y al momento de ir recorriendo el camino, pues las cosas van cambiando. Y además, bueno, pues hay cosas que no esperamos, como el COVID, ¿no? Que te cambian definitivamente la ruta. Pero hay algo que te mantiene ahí, en el emprendimiento. Y es algo que estoy segurísima que nace desde adentro y desde el alma, ¿no? Porque para emprender se requieren varias cosas, ¿sí? Es necesario tener recursos, y no nada más recursos económicos, también recursos emocionales, de relación, de experiencia, etcétera, etcétera. Y algo que le siga dando movimiento a ese sueño que seguramente lo viste desde que eras chiquito ahí en ese hotel y en los emprendimientos de tu familia. ¿Qué ha sido eso que le ha dado voz, sueños, etcétera, a todo lo que estás haciendo?
Pues mira, tienes mucha razón. Efectivamente, tener capital, tener dinero, es importante para emprender.
O al menos tener un conocimiento financiero.
Pero a medio COVID, ese recurso ya se había terminado. Sin embargo, yo sabía que ese recurso es renovable. Es limitado, pero es renovable. Creo que lo más importante de la vida corporativa es hacerte de otro tipo de capital. Este capital consiste en, bueno, hacer buenos amigos, en hacerte una reputación de honorabilidad, en hacerte una reputación de ser efectivo en lo que haces. De estar buscando constantemente el beneficio de todos y no solamente tu personal o el de tu empresa, que eso me creó un capital mucho mejor que el del dinero, que prácticamente es mi reputación. Y creo que es algo que si vas a emprender después de una vida corporativa, si construyes una buena reputación, vas a tener muchos más recursos que los financieros.
¿Cómo te apoyó este capital que tú dices no financiero, pero que sí creaste en tu vida profesional en esta etapa de tu vida donde estás ahorita?
Pues en primer lugar, una vez que salí de IHG, mucha gente me pidió que fuera su operador, su consultor, su consejero y eso o su socio. Y aún sin recursos, pues esto me ha generado el continuar activo y en una muy buena posición profesional.
Claro, los que antes les daba servicio en la empresa, conociendo tu trayectoria, tu compromiso, de alguna manera cuando sales dicen, no, espérame, yo te quiero tener cerca porque quiero seguir ya sea operando o con una consultoría y con toda la visión que tú tienes atrás.
Eso, y además ex colegas, imagínate, 23 años en IHG, por ahí pasaron la mayoría de muchos ejecutivos de excelente nivel de cadenas hoteleras. Estamos hablando de Accor, de Hilton, de Posadas, de Choice. Tengo actualmente amigos en todas las cadenas hoteleras que me conocieron, que supieron cómo trabajaba, que saben quién soy y que saben que, pues que en un momento dado mi función o mi principal objetivo en cualquier lado donde esté es generar riqueza. Crear valor, generar riqueza y compartirla con quien esté con nosotros.
Oye, qué importante hacer las cosas bien desde la primera, qué importante poner cuidado en tu día a día, porque 23 años se dice fácil, pero 23 años, cada año con 365 días y con X cantidad de horas laborales y hacerlo bien, en excelencia, con el corazón, buscando el bien común, se dice fácil, pero se hace y tiene sus retos. Entonces, claro que este capital es súper importante y te ayudó o te está ayudando ahorita. Ahora, a mí me gustaría también preguntarte ¿qué nuevos retos ves ahorita? Porque la vida corporativa es muy diferente a la vida del emprendedor, ¿no? Primero, ¿qué diferencias ves entre tu vida corporativa y la vida del emprendedor? ¿Y qué retos también? Porque pues una cosa es que te digan, de que te viene el memorándum del corporativo de tienes que hacer punto A, punto B, punto C y lo tienes que seguir al pie de la letra. Y otra cosa es decir, tengo todo esto,
¿cómo lo hago?
¿Dónde me voy? ¿No? ¿Y dónde y cómo?
No, y otra cosa es que pues, no llega la quincena y no llega el aguinaldo, al revés.
Bueno, primero hay un mito que el mito es que una vez que eres emprendedor y que te independizas, no tienes jefe. Pues eso es mito porque siempre tienes un jefe. Todos tus clientes son tus jefes. Todos tus colaboradores son tus jefes. Y tienes que trabajar para todos. La diferencia es que, pues como dice Itel,
no llega
no solamente no recibo mi quincena, sino que tengo que generar la quincena.
De todos los demás.
De todos los demás. Y el aguinaldo, y el bono, y se nos va un cliente y tomamos otro y nos aprietan y nos retrasan los pagos. Y pues es algo que tienes que ir viendo en el día a día. Es muy diferente. Sin embargo, también es muy satisfactorio. No dejas de pensar y de crear. Cuando en una empresa, cuando eres burócrata, aunque sea una empresa privada, como IHG o como Posadas, o como Nacional Hotelera o la que sea, no dejas de ser una persona que recibe órdenes y que sigue los lineamientos que alguien más desarrolló en el plan estratégico. Y en este caso, pues a mí me toca como emprendedor crear el plan estratégico, crear el plan de contingencia, crear el plan de acción, supervisar el plan de acción. Es como más satisfactorio. Le das más rienda suelta a tu creatividad y a tu imaginación. Y eso para mí ha sido más divertido que trabajar en una empresa.
Oye, y de las personas que están, ¿a quiénes les recomendarías emprender? O sea, de las personas que dicen, oye, yo estoy en una vida corporativa, voy a llegar a los 50 años, ¿a quiénes les dirías, oye, a ti sí te recomiendo emprender o a ti no? O a...
Pues depende de la personalidad de cada persona. Válgame la...
La redundancia.
La rebuznancia. Depende de la personalidad. Si tienes el carácter y el temperamento para emprender, pues... tienes el...
¿Qué es el carácter? ¿Qué es el carácter? Porque todo el mundo te habla del carácter, pero ¿qué se necesita? ¿Qué tiene ese carácter?
Sobre todo una formación en la que tú no te sientas satisfecho nunca con lo que has logrado hasta el día.
Ok, un eterno insatisfecho. Sí. Eso es lo primero, que siempre como que estés buscando más, algo, mejorar, sí. Es ser mejor, crecer.
Sí, sí. Y bueno, y con el temperamento te va a facilitar o a obstaculizar el proceso. Porque si tienes un temperamento más amigable, probablemente sea mejor para cierto tipo de emprendimiento. Si tienes un temperamento más agresivo o más flemático, a lo mejor no te va a servir más que el anterior. O sea, pero creo que la formación de tu carácter con el temperamento adecuado, pues tiene que ser el que te dicte si tienes la posibilidad de...
Más que nada es conocerte bien. Sí, conocerte bien para ver qué tipo de emprendimiento y si quieres un emprendimiento. Oye, hay personas que dices no, que dicen no, yo zafo.
Se yo me dice que eres psicóloga, quiero... tú.
No, soy filósofa, peor aún.
Ah, bueno, mejor.
Leo mentes. No, es eso, es conocerte bien y ver si este emprendimiento es para ti, ¿no?
Tener el estómago.
Y no tener miedo, porque el miedo...
Aunque el miedo siempre aparece.
Bueno.
Sí. Eso de que te tiembla la patita siempre te acaba temblando.
¿No? El miedo es lo mejor que te puede pasar.
Claro.
Superar el miedo.
Claro.
El miedo es lo mejor que te puede pasar porque con el miedo te evita hacer imprudencias. Te evita las imprudencias. Pero tienes que dominar el miedo y tienes que superar el miedo. Si no tienes el carácter y el temperamento para superar el miedo, pues no te metas, porque te va a dar un infarto. A la primera pandemia te dio un infarto.
Oye, y esto del emprendimiento, ¿tú crees que es más sencillo, más fácil, más arduo emprender siendo joven o emprender ya? Rosca hace ratito se reía de mí, que decía que cuando era niña, ¿y cómo le hiciste? Bueno, casi. O a nuestra edad. El emprendimiento es un tema de edad, es un tema de recursos, es un tema de oportunidades, es un tema de espíritu. ¿Qué es?
Es un tema de todo. Uh-huh. De todo, pero no necesariamente de juventud. Y lo digo porque a los 60 o 65 años uno puede emprender. El otro día les platicaba a mi mamá, cuando salimos de más pobres a menos pobres, fue porque puso un taller mecánico. Una señora de 40 años compra un taller mecánico y le va re bien. Pues no fue Steve Jobs o un joven de 18 años que puso su taller en la cochera. Pero una señora de 40 años que se pone a emprender a ese nivel, de cero a sumamente exitosa, no es cuestión de edad, sí es cuestión de oportunidad, sí es cuestión de entereza, sí es cuestión de ambición, sí es cuestión de tener las ganas de hacerlo y de recursos. Pero más que los recursos económicos son...
Los que nos mencionaste.
Inteligencia, reputación, conocimientos, experiencia. Y hablando de experiencia, pues creo que para un viejo puede ser más fácil emprender que para un joven. Cuando yo emprendí, fue pensando que si fuera joven a lo mejor iba a fracasar, tenía oportunidad de fracasar 30 veces.
¿Cómo que viejo? Más experto, sí.
Ah, perdón. Sí, cierto.
Él dice la verdad, es que, déjalo decir la verdad. Bueno,
cuando en lugar de decir viejo y mañoso, voy a decir...
sabio.
Sabio y experimentado.
Por supuesto.
Sí. Ya de sabio y mañoso, como dije.
Ya de sabio viejo, experto.
De viejo y mañoso. Bueno, yo pensaba, siendo joven, si tú emprendes joven a los 18, 20, 30 años, a lo mejor fracasas 3, 4, 5 veces. Emprendiendo a mi edad, no puedes fracasar tantas veces.
Es más, ni una vez. No tienes casi chance de... Bueno,
pues
dos.
Yo creo que en estos cinco años me he caído por lo menos dos veces fuerte. Yo creo que ya fue la última porque se ven bien las cosas, pero no lo deseo, no quiero, voy a trabajar para que no suceda, pero el que te vaya mal en un negocio es... Puede ser en cualquier momento de tu vida. Digo, hace de dos años fue la pandemia. 2024, sabe Dios qué pueda suceder en México. Bueno, dije 2024, pude haber dicho 2025. Pero los problemas y las crisis están en cualquier momento. En cualquier momento te pueden surgir.
Cuando estábamos platicando, y es que yo quiero encontrar ese como que esa esencia de lo que te ha hecho tan exitoso y tan pleno, porque los que te conocemos sabemos que así eres. Platicando nos dijiste que había como que una teoría, es la teoría del Ikigai, que tendrías que encontrar aquello, ¿recuerdas? En lo que eres bueno, ¿nos platicas eso?
Sí, bueno, fue Rosca la que dijo que era Ikigai, yo la leí en algún lado y fue una teoría que me pareció pues bastante realista, en donde uno tiene que buscar cómo crear valor. Y esa teoría enlaza tres círculos. El primer círculo es lo que te apasiona. Y lo que te apasiona no necesariamente es lo que genera valor o lo que te hace. Si tú haces lo que te apasiona, pues está padre desde el punto de vista yo, ego, egoísta, y ya, punto. No genera valor a nadie. Porque aparte, no necesariamente soy bueno para hacer lo que me apasiona. Entonces, el otro círculo es, ¿para qué soy bueno?
Claro, igual me apasiona cantar, pero Dios mío,
canto
a cantar.
Remol,
canto todo salen corriendo, ¿no?
Alguna vez, claro. les comenté, me apasiona las clases, me apasiona, y ahorita estoy viendo que la UP está sacando, está haciendo comerciales, ¿no importa?
No, no importa,
la
claro.
La UP está sacando un doctorado, y ayer le dije, pues, ay, quiero hacer el doctorado, nada más que el tema se me hace... Doctorado en ciencias empresariales. Se me hizo medio raro el tema, pero ¡ah, qué padre! Ya hay doctorado en la UP y me gusta. Bueno, me encanta dar clases, me encanta la academia y a lo mejor no soy tan bueno para dar clases. Entonces, pues aunque sea muy apasionado en las clases, a lo mejor no soy tan bueno para eso. Ahora, mi pasión y para lo que soy bueno... me sirve para generar valor, pues tengo que encontrar cómo, uniendo estos círculos de lo que me gusta y de lo que soy bueno, puedo generar valor a más gente que no sea nada más yo, para lo que sea. Y puede ser que yo haya estado muy satisfecho jubilándome y cooperando con alguna asociación civil o algún otro tipo de actividad, porque a lo que voy es que finalmente tienes que hacer lo que te haga sentir satisfecho. Sin embargo, como a nuestra edad, además de estar satisfechos, debemos pensar en nuestra vejez. Y pensar cómo vas a pasar tu vejez y cómo quieres que cómo quieres vivirla. Entonces, antes, qué padre dedicarme a niños huérfanos, o a, pero pues a lo mejor dentro de 10 años voy a necesitar otro tipo de vida.
Y ahí entra el cómo agregar, cómo pensar tu plan de vida. Sí. Hay dos temas antes de irnos al bono. El primero es una frase que tú nos dijiste que me retumbó y está padrísimo. Al momento de encontrar el valor, tiene que ser valor que realmente agregue a otros. Porque si el valor, si es padrísimo para ti, pero si ese valor otros no lo valoran, en realidad no es valor. Se diluye. Y la otra que platicamos la vez pasada es, bueno, finalmente la edad dorada llega, ¿no? Así la vejez llega. Y nosotros tenemos que aprender qué decidimos, cómo agregamos valor a nuestras, seguimos agregando valor a nuestros días. Puede ser a través de expresar lo que más nos gusta, o también puede ser emprender. Es un tema más que de edad y de recursos, es un tema de pasión, de expresión y de legado.
A mí me gustaría, antes de irnos al bono, preguntarte, ¿qué le dirías a las personas que ahorita están pensando o que nos están escuchando y que dicen, la verdad es que mi plan es que cuando yo llegue a la jubilación o cuando yo llegue a la vejez o a la tercera edad, mi plan es no hacer nada porque estoy muy cansado? ¿Qué les dirías? O sea, porque hay mucha gente que lo que anhela de alguna manera
es no hacer nada.
Es sentarse, ¿no? Entonces, digo, yo he visto varios ejemplos de eso, pero me gustaría escuchar cuál es como lo que tú les recomiendas, ¿no?
Pues no sé si sea autoridad para dar recomendaciones, pero sí puedo compartir lo que he visto.
¿Qué has visto?
A mi edad, pues ya tengo muchos conocidos que están en situación de jubilación o de querer jubilarse. Y yo lo que creo es que si no encuentras algo que hacer que genere valor, que sea una verdadera creación de riqueza después de que te jubilas, empiezas a hacerte triste, a hacerte más viejo, a deteriorarte, a perder sentidos, a sentido de tu existencia, de tu vida. Entonces, yo creo que uno, enfocarte en qué vas a hacer cuando ya no puedas, cómo vas a vivir cuando ya no puedas, y qué hacer y puedes hacer mucho ahorita que puedes.
Claro, porque de alguna manera al perder la razón de vivir o al perder las ganas de levantarte para hacer algo que vaya a impactar, empiezas a perderte, ¿no? Y empiezas a deteriorarte y empiezas, ¿por qué? Porque pues, no hay razón, ¿no? Yo también lo he visto en mucha gente que de tener en 3 años parece que vivieron 15 años de vejez, ¿no? Entonces de repente dices, oye, pero hace 2 años estabas bien. Claro, perdieron esas ganas de hacer algo más que los mantenía al final activos.
Y lo que no quieres o la lucha es, si voy a llegar a la vejez, necesito llegar a la vejez lo más tarde posible.
Claro.
Y dependiendo de mí mismo. Que digamos que esa es mi fuente de inspiración para continuar y no parar, es que mientras esté activo, me mantengo sin pensar en la edad, sin pensar en que tengo achaques o que la reuma o lo que sea. Eso no lo pienso. Y que cuando de veras llegue la reuma, pues no dependa de nadie. No tenga que esperar a ver quién me da la limosna.
Claro.
Ok, pues vámonos al bono.
Bueno, vámonos.
Y si no te sacaste el bono esta semana, este mes o este trimestre, no te preocupes. Aquí te damos el bono gratis y para llevar.
¿Qué le recomiendas a la gente que está en nuestra edad de oro, empezando o mucho antes? Porque eso se tiene que empezar a visualizar desde tiempo, ¿no? Porque es un tema un tema de largo plazo. ¿Qué le recomiendas para llegar a esta edad con sentido de vida, listos para seguir generando valor?
Bueno, primero, dijiste dijiste una frase que probablemente no sea del todo cierta. La edad de oro no necesariamente llega. Nos podemos morir en la edad de... primer bono es, tienes que estar preparado para morirte cuando esto,
todos los días.
Cuando esto suceda, y puede ser sin que llegue tu edad de oro o la mía. ¿La mía ya llegó? ¿Quién sabe?
Yo no sé, es la edad de oro. Yo como que está, sí. Era, se le decía así en los 80s.
Yo no sé cuál es la edad de oro, no. Pero yo algún día espero llegar. Yo no sé cuál es la edad de oro.
Pues primero tienes que estar preparada para morirte en cualquier momento y estar tranquilo con la vida, con tu familia, con tus amigos, con todo.
Prepárate para jubilarte todos los días.
Prepárate para morirte todos los días.
Para morirte todos los días. Okay.
Pero como algo natural, o sea, no es que sufras, porque bueno, a lo mejor mañana me muero. No, o sea, no, no.
O sea, reconoce que...
Pero lo primero es que la fatalidad está al día y no te vas a llevar nada. No vas a hacer... nada más que cuando te mueras. Y eso también ayuda mucho porque te ayuda a desprenderte mucho de lo material. Entonces, emprendes buscando crear valor. Y buscando crear valor te llevas el otro bono que es el otro beneficio que es el de poder vivir bien o mejor.
Claro, porque todo lo que agrega valor... de alguna manera puede ser remunerado.
Se te devuelve de alguna manera u otra. Pero bueno, mi recomendación es que la gente que está a mi edad pensara cómo vivir su vejez y cómo resolver esa vejez siendo autosuficiente. Yo espero no tener que molestar a mis hijos ni a mis nietos. Espero... estar con mi esposa muy feliz en algún lado viviendo hasta que nos muramos, pero sin darle lata a nadie, sin depender de nadie. Creo que quien está en nuestra edad o en mi edad tiene una gran oportunidad de generar riqueza o generarse recursos los próximos 10, 15 años para tener una vejez plena. Vejez, ¿no? Ya no de oro y de no sé qué, ya viejito que de andadera y de okay. Quiero mi cocol.
Eso lo entendimos tú y yo, Felipe.
Okay. Muchos chistes locales en este podcast.
No, sí. ¿No saben quién fue Sal Bludovsky? Bueno, pues les hago un pequeño resumen. La vida cambió, la expectativa de vida de pasar de los 35 ahora está en un promedio de los 80 años y emprender existe como que ciertos paradigmas. Se puede emprender siendo joven o se puede emprender ya siendo viejo. Es un tema de elección y de saber cómo poder seguir creando valor, no solamente valor económico, sino valor, un valor que impacte a todos los demás. Los planes que surgen finalmente se desvían, o sea, hay un plan como yo lo planeé y hay cosas que van surgiendo y hay que estar dispuestos a divertirse en el camino y a estar dispuestos a enfrentarlos y a resolverlos. Se resuelven especialmente con distintos tipos de capital, no solamente el capital de recursos económicos. Como dijo Felipe, el recurso económico es un recurso renovable, pero lo que genera realmente la resiliencia y poderse levantar, inclusive emprender, son temas soft, como serían valores no tangibles como la reputación, que dan un gran cimiento, el ser honorable, el generar confianza, generar relaciones de confianza a largo plazo, es lo que realmente da el cimiento. Para saber si tengo el carácter de ser un emprendedor o no, lo primero que tengo que hacer es conocerme, saber qué sí y qué no, y si realmente estoy dispuesto a correr estos riesgos. Y el otro que dice ser un eterno insatisfecho. O sea, más que ser eterno insatisfecho es estar dispuesto a más, a generar más, a generar ese valor y tener un estómago de hierro para poder enfrentarse al miedo y superar los imprevistos. Y más que nada es, sobre todo, encuentra cómo generar ese valor. Recuerda que no te llevas nada y prepárate y estate listo para tener una vejez con salud y con independencia.
Y hoy por hoy yo te invito a que te hagas la pregunta de ¿qué pienso yo sobre mí en la tercera edad? ¿Cómo me veo? Tengo algunos prejuicios que me pueden limitar, porque al final el cómo vivas la vejez va a tener mucho que ver con tus creencias sobre la misma. Entonces te invitamos a que te hagas esas preguntas para que cuando llegue no solamente sea una etapa increíble, sino que sea la mejor de tu vida. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes, en brilio.com.mx, y te invitamos a que nos escribas en hola@brilio.com para que nos cuentes tu historia y puedas ser el próximo invitado de este podcast. Muchísimas gracias, Felipe.
Gracias, Felipe. Qué alegría.
Gracias a ustedes. Nos vemos pronto.
Hasta luego.